El 25 de noviembre de 1960, en República Dominicana, fueron asesinadas por órdenes del dictador Rafael Leónidas Trujillo las tres hermanas Mirabal, Patricia, Minerva y María Teresa, activistas políticas de la lucha en contra de la violencia hacia la mujer. En 1981 se celebró en Bogotá el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, donde se decidió marcar el 25 de noviembre como el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, en memoria de las hermanas Mirabal. En 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en la que definió el término violencia contra la mujer como
todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico,
incluidas las amenazas, la coerción o la prohibición arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada. En esta asamblea se reconoció que era urgente una clara declaración de los derechos que se deben aplicar para asegurar la eliminación de toda violencia contra la mujer en todas sus formas, y un compromiso de los estados y de la comunidad internacional en general para eliminar la violencia contra la mujer. Finalmente, el 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La ONU invitó a gobiernos, organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales a llevar a cabo actividades en este día, dirigidas a sensibilizar al público respecto del problema. Esto es Volver al Presente, el podcast en el que sus historiadoras e historiadores de confianza vamos al pasado para darle sentido a nuestro presente. Hoy estamos con Daisy Gómez y Aluna Smith, de la Asociación Psicólogas Sin Fronteras Antioquia, en la que trabajan desde un enfoque psicosocial y de género que busca aportar a la transformación social, la salud mental y los derechos humanos. Hola Daisy y Alu, muchas gracias por aceptar la invitación, ¿cómo están?
Hola Lauris, ¿cómo te ha ido? Muchas gracias por invitarnos.
Hola, hola.
Yo soy Laura. Nos pueden encontrar en Spotify, Google Podcast, YouTube y donde sea que escuchen sus podcasts. En este episodio vamos a conversar sobre el 25 de noviembre, día en que se conmemora la lucha contra la violencia de género internacionalmente. Así que sin más, vámonos al pasado. Bueno, ahora teniendo en cuenta un poco este contexto que les hice sobre el surgimiento de la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, me gustaría que Daisy y Aluna nos cuenten un poco cómo se evidencia este tipo de violencia contra las mujeres actualmente y tal vez de pronto en un contexto mucho más cercano que sería el de Colombia.
Bueno, pues realmente yo te puedo contar un poquitico, pues les contextualizo un poquitico sobre cómo se está viviendo en Medellín en los últimos años el tema de la violencia hacia la mujer. En realidad la Casa de las Estrategias ha realizado pues una investigación en la que habla sobre las cifras desde el año 2000, cuando estaba Federico Gutiérrez. Sin embargo, les voy a hablar un poco desde el año 2019, ¿cierto? Que es el año en el que Medellín ha tenido la cifra más alta de feminicidios, contando 52 casos, ¿cierto? Y digamos que a raíz del inicio de la pandemia y pues obviamente la cuarentena, se pudo lograr ver como una disminución en este tipo de casos. Sin embargo, incrementó abismalmente la violencia intrafamiliar, porque pues a la larga, digamos que me salto muchos puntos al decir esto, pero a la larga casi siempre los perpetradores de la violencia hacia la mujer son sus parejas o exparejas, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, se puede entender por qué se da esto.
Bueno, sigue siendo muy necesario este tipo de fechas conmemorativas, porque aunque hemos avanzado un poco en todo el proceso de la defensa de los derechos de las mujeres, en la reivindicación también un poco de los roles más allá de los que históricamente se les ha asignado a las mujeres, pues sigue habiendo muchísimos casos de violencia de todo tipo contra las mujeres principalmente, ¿cierto? Las mujeres y las niñas. Uh-huh. Como Alu decía, pues las cifras siguen siendo alarmantes, siguen en aumento, y no por algo es que también se decreta una emergencia frente a todo el tema de la vida y la dignidad de las mujeres. Las cifras, pues, como decía, van en aumento. A nivel mundial tenemos muchísimos casos que se reportan, no solo de feminicidio, sino de violencia intrafamiliar, de violencia contra las mujeres por razón de su género, que es como principalmente la manera en la que se concibe pues también la violencia, ¿cierto? No es por un hecho natural, no es por un hecho pues como aislado, sino históricamente se ha dicho que las mujeres pues ocupan, por decirlo de alguna manera, un rol minoritario, un rol de menos importancia, y es por esto también que se vive todo este tipo de violencias al interior de las familias, en lo privado, en lo público. Y bueno,
les cuento ya cómo va terminando o cerrando pues como las cifras. Entonces, en los últimos años conocemos que en el 2021 en Medellín hubo 33 casos, y pues en lo que va del 2022 hasta el mes de julio se han reportado 16, ¿cierto? Esto no quiere decir, ¿cierto? Pues recordemos que son reportados, no quiere decir que esos sean los casos que se han dado. Cabe pues mencionar que estamos hablando en este caso de violencias principalmente físicas, de pronto psicológicas y sexuales, pero también se encuentra mucho la violencia patrimonial o la violencia económica, en la que las mujeres obviamente se encuentran mucho más sujetas, porque sabemos que en contextos de pronto de vulnerabilidad o de mayor pobreza, son las mujeres las que están en la casa cuidando a los hijos o en las dinámicas del hogar, y pues que también dependen, entre comillas, de un hombre que puede ser comúnmente pues violento, de pronto no es la mejor persona, qué pena. Entonces, digamos que hay mujeres que se encuentran sujetas o atadas a estar con esas personas, pues como por supervivencia, ¿cierto? Y esta también es una forma en la que ocasionalmente son humilladas y maltratadas.
Para cerrar un poco también con este tema de las cifras, pues sí me parece relevante contarles un poco algunos datos que vienen también recopilando y que vienen investigando organizaciones feministas a nivel de país, a nivel nacional. Tenemos, por ejemplo, el último informe del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que registra que entre enero y febrero del 2021 se presentaron 2.683 casos de violencia contra las mujeres. Y en ese mismo periodo, en el 2022, se presentaron 3.709 agresiones, violencias contra las mujeres. Entonces, esto solo como para darle enfoque y darle también relevancia a por qué las mujeres se siguen también juntando, por qué las mujeres siguen reclamando y siguen como poniendo en lo público estas discusiones, porque sigue en aumento todo el tipo de violencia contra las mujeres y las niñas.
Volvamos al presente entonces para hablar de algunos aspectos que tienen que ver con la celebración del 25 de noviembre. Una primera idea que me gustaría como sacar de conclusión de todo eso que ustedes nos cuentan es que, digamos, yo considero que la educación es un factor clave en este momento, tanto en Colombia como en el resto del mundo, para luchar contra la violencia hacia las mujeres y avanzar en su prevención. Y otra cosa que me gustaría que ustedes me comentaran, que tiene que ver con la última idea que dijo Daisy, es sobre las experiencias colectivas. Es decir, cómo acá en Colombia esas experiencias colectivas han ido cobrando cada vez más fuerza en la lucha contra este tipo de violencias.
Bueno, frente a esa pregunta, Lau, sí me voy a ir como un poco hacia el pasado, porque es importante también mencionar todo el proceso, todo el camino que muchas mujeres han venido transitando para que en este momento las colectivas feministas, las colectivas de mujeres jóvenes que retoman un poco también esas luchas, tengamos el lugar o tengamos también la posibilidad de poner en discusión y de cuestionar, de seguir cuestionando pues este sistema y este mundo también. En este momento en Medellín hay un surgimiento de colectivas de mujeres jóvenes muy interesantes, que si bien ahora la conversación principal no es el tema del derecho al voto, no es el tema de poder trabajar o no, sigue siendo también como disminuir todo tipo de barreras que tenemos las mujeres por nuestra condición también de género, ¿cierto? Entonces, sí, podemos trabajar, pero sigue habiendo ahí como un desbalance frente a los salarios, ¿cierto? Podemos decidir si planificar o no, si tener hijos o no tenerlos, pero sigue habiendo barreras en los centros de salud cuando decidimos interrumpir un embarazo o cuando decimos que no queremos tener hijos y que nos queremos hacer la tubectomía, por ejemplo. Entonces, estas colectivas, estas organizaciones que en su mayoría son de mujeres muy jóvenes, pues siguen en como este proceso de lucha, de reivindicación un poco también de los derechos, de lo que ya se ha ganado, pues no se pierda, y de poder conquistar y reconocer como otros lugares. Entonces, aquí tenemos realmente muchas colectivas. Por mencionar algunas, tenemos la red feminista antimilitarista, ¿cierto? Que también es histórica, que también lleva un proceso bien interesante. Tenemos diferentes organizaciones que están muy posicionadas también en el tema.
Yo, para agregar, pues no quiero hablar tanto de las colectivas ni de sus acciones, pues porque ya quedó muy claro con lo que mencionó Daisy, pero sí quiero mencionar que pues también trabajo en un colegio, y si bien allá no conozco o no hay pues como organizaciones colectivas o acciones colectivas como tal, sí he podido, digamos, apreciar y poder ver el cambio de discursos, ¿cierto? Y el digamos que el nivel de conciencia que hay en las nuevas generaciones en cuanto a percibir las violencias y en cuanto a señalarlas, ¿cierto? Cosa que de pronto no estaba tan presente en otros momentos. No es tampoco pues de confiarnos o pensar que entonces todo está resuelto, pero sí siento que es esperanzador y que hay, digamos, esperanzas en que las cosas pueden ir cambiando poco a poco. Yo pienso que obviamente tiene que ver con todas estas luchas que han llevado las mujeres y estas conmemoraciones, y no dejar que nos quiten estos días y no dejar que anulen o que disminuyan nuestro discurso. Pero también creo que sí hay una, pues no sé, como desde una propaganda a nivel mundial también como con estos temas, no me parece del todo mal, pero pues no puedo decir que estoy de acuerdo 100%, que pues se han ido, digamos que incorporando en las producciones audiovisuales, en la música, en pues con el contenido que se vende, y creo que pues sí ha ido permeando un poco, al menos pues como algunas partes del discurso, algunas concepciones que pueden permitir de pronto transformar un poquitico algo.
También me gustaría que de pronto nos cuenten un poquito sobre puntualmente las acciones o las cosas que se hacen, digamos, en las marchas por parte de los colectivos, o sobre las personas que se manifiestan los 25 de noviembre durante los últimos años. ¿Qué piensan ustedes sobre eso?
Creo yo que es importante también como hacer la mención de que el 25N puede ser una fecha en la que realmente pues yo creo que la voz de muchas mujeres se encuentra en ese día, porque estamos hablando de las violencias que se viven y que realmente pues no son pocas y son pues para muchas mujeres más que comunes. Entonces, digamos que quisiera hacer como un paralelo con el 8M, por ejemplo, que es una marcha que también en este momento es como una iniciativa muy desde las colectivas también, muy feministas, que tiene también pues como una intención de reivindicar siempre nuestros derechos y nuestro lugar. Y creo que el 25N tiene un poco ese tinte, pero que sí habla mucho de esa lucha que interna de las mujeres en la que se encuentran muchas otras que de pronto no están tan convocadas al 8M, y eso me parece muy interesante, ¿cierto? Diría que entonces encontramos como otros discursos o otras pancartas eventualmente, y que se convoca pues desde las colectivas también en torno a actos reivindicativos o a actos que pueden como denunciar o sí, de alguna manera pues como las violencias.
Bueno, yo creo que igual también las marchas y las diferentes manifestaciones sociales pues tienen también una intención muy clara de decir que algo pues no está bien, ¿cierto? Que algo está sucediendo. y que posiblemente no se esté haciendo, no se esté buscando la manera de mitigarlo, ¿cierto? Justamente con esta marcha del 25N es muy clara la necesidad de decirle al mundo que, pues, que nos siguen asesinando, que nos siguen acosando y abusando en las calles. Y si bien la calle siempre ha sido un lugar para los hombres, porque pueden caminar y transitar mucho más tranquilo, sin estar pensando que de pronto pueden ser abusados, pueden recibir piropos, como lo llaman, ¿cierto? Entonces yo creo que también esta es como bien interesante poder habitar la calle en manada con muchas otras mujeres que te están pues acompañando, que están gritando a tu lado. Entonces también es como poder decir, bueno, estamos juntas y estamos habitando también los territorios que a la final también son nuestros.
Pero bueno, como ustedes saben, la lucha en contra de la violencia de género es un debate muy actual y quedan aún muchas cosas por decir. A mí me gustaría saber qué piensan ustedes sobre esta conmemoración, así que sigamos la conversación por redes sociales o en nuestro Discord. Nos pueden seguir como @podcastrah y nos pueden escuchar en Spotify, Google Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Todos nuestros links están en las notas del episodio. Volver al Presente es un proyecto de Random Access History colaborando con historiadoras e historiadores de confianza y el día de hoy con psicólogas de confianza. Hoy escuchaste las voces de Daisy Gómez, Aluna Smith y la mía, Laura Posada. La producción y edición del episodio estuvo a cargo de el máster Elvis Rojas. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el futuro.